El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, son las 10 con un minuto y tengo la fortuna de saludar al otro lado del vidrio a Camila González. ¡Qué delicia! Es decir, buenos días, Camila, ¿cómo estás tú? Tenemos a Tania González, por supuesto, en la producción, a Manuel Silva poniéndonos al aire en Facebook y también guardando nuestras entrevistas para que ustedes pues puedan verlas, comentarlas, compartirlas en nuestro canal de YouTube. Tenemos un estupendo programa hoy día. Vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de libros, pero antes déjenme decirles que hay 11 grados y está esplendoroso afuera. Yo salí bien abrigada, pero está así como sola a todo dar. La máxima anunciada para hoy es de 19 grados. Y uno que salió tan abrigada, ¿no? Bueno, pero mañana Camila se viene lluvia. Así que no vamos a poder venir en bicicleta a la radio. Así que entre 7 y 11 grados estarían las temperaturas mañana, pero se anuncia lluvia que va a partir en la madrugada de este viernes y que va a acompañarnos durante todo el día. Así que fantástico, porque nos gusta la lluvia. Nos ponemos Singing in the Rain y nos creemos Gene Kelly y todo aquello, con botitas, por supuesto. Pero eso, para que estén preparadas. Y el sábado, entre 3 y 15 grados estaría la temperatura. Por supuesto, hace mucho frío después de la lluvia, pero va a estar también muy bonito y soleado el día sábado. Ese es el pronóstico para nuestra zona central. Por supuesto, sabemos que nos escuchan mucho más allá de la zona central y saludamos con mucho entusiasmo a toda la gente que está a esta hora escuchándonos a través de radio.uchile.cl. Si están por ahí, nos quieren dejar saludos en Twitter, por favor háganlo a través de Uchile Radio o a través de Anto Esteves. Estamos ahí pendientes de lo que ustedes están diciendo, por supuesto, y también saludamos a toda la gente fiel que nos escucha a través del 102.5 y la gente que nos ve en el Facebook, por supuesto, y que va a poder ver las entrevistas que tenemos. Para mí siempre es un placer hablar con él, debo decir, siempre aprendo, siempre me entusiasma, porque es una persona fundamental para la historia y el presente de la música nacional. Vamos a estar con el productor, compositor y líder de Los Electrodomésticos, Carlos Cabezas, a propósito de que van a estar mañana presentándose en el Teatro Municipal de Valparaíso junto con González y los asistentes. Así que se viene tremendo concierto mañana. Sí, la gente de Valpo, atentis, porque va a estar buenísimo, imagínate. Los Electrodomésticos, más González y los asistentes. Tremendo show. Vamos a estar hablando con Carlos Cabezas al respecto. Y también vamos a estar con la escritora María José Bilbao, autora de este libro hermoso que les muestro ahí, que además tiene una obra de Bruna Trufa en portada. Somos ultra fan de Bruna Trufa, besos para ella. María José Bilbao, autora de esta colección de cuentos que se llama Preferiría que me imaginasen sin cabeza. Vamos a estar conversando con ella respecto a este libro, editado por Montacerdos, y vamos a partir escuchando la voz de Carlos Cabezas con esto que se llama Has sabido sufrir.
Puedo defenderme, esconderme de tu santo y ardiente corazón, y no merezco los suspiros de tu cuerpo al volarme en pedazos tu rojo corazón. Sé que tus labios van despacio en los brazos de tu encanto, de tu santo y ardiente corazón. Sé que mi vida no respira las sonrisas de tus prisas, haciendo el amor que hay en tu mirada. encenderte hasta los llantos. Ardiente corazón, voy a desearte contra todo, contra el lobo, contra vuestro compromiso. Con el mayor dolor serás la furia.
Escuchamos la inconfundible voz de Carlos Cabeza y ahora lo tenemos al otro lado para seguir escuchando su voz, ahora conversando con nosotros. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien, fíjate, contentas de recibirte y de conversar contigo, emocionadas también por la gente de Valparaíso, que va a tener la posibilidad, bueno, la gente que pueda viajar, por supuesto. Tremendo concierto que se viene mañana en el Teatro Municipal de Valparaíso, en donde van a converger los electrodomésticos con González y los asistentes. ¿De dónde vino esta idea de hacer este cruce tan interesante?
Mira, en alguna oportunidad tuvimos un cruce con González y los asistentes hace un par de años atrás en Talca, y fue una muy buena experiencia. Y después, ahora que tuvimos esta presentación con los tres también en el Coliseo, como que ahí se terminó de armar esta idea de hacer recitales con bandas con las que hay alguna conexión ahí, desde generacional hasta, no sé, pues hasta de experiencias de vida en la música, y con Gonzalo Enrique, ¿cierto? Tenemos una amistad de mucho tiempo, y también con los integrantes de la banda, con Klaus, qué sé yo, son personas que están en la producción de escenarios desde mucho tiempo también. Entonces hay una amistad y un cariño por lo que hacemos y por lo que sentimos respecto a la música que nos confunde ahí en una sensación que es muy nutritiva al momento de hacer estas presentaciones juntos. Probablemente va a haber algún tipo de promiscuidad en el escenario entre las dos bandas también.
Es lo que uno siempre espera ver cuando hay en conjuntos, que además desde afuera es súper coherente el encuentro entre González y los asistentes y los electrodomésticos. Estoy pensando por dos líneas. Uno, por los juegos sonoros y estar constantemente buscando nuevas posibilidades para el rock, uno pensaría como gran formato, pero luego lo que puede aparecer entre medio. Y otro, por los juegos líricos, que a mí me parece que comparten también tus letras y las letras también de Gonzalo, que están siempre ahí como al borde de la poesía, pero jugando mucho con la ironía. Si hacen canciones románticas como lo que acabamos de escuchar, siempre también hay como algunos giros que le dan una vuelta de tuerca. No sé si tú también ves esas familiaridades en vuestros trabajos.
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, los dos grupos estamos en lugares, no sé si marginales o lugares distintos dentro del quehacer musical, del hacer música. Y también compartimos esto de jugar con las palabras, con el lenguaje, con el significado de las cosas. Creo que tenemos harto de eso en común con Gonzalo, sí.
Bueno, ¿y qué es lo que está preparando los electrodomésticos? Porque hace rato no los veíamos en el escenario. Me imagino que después de guardarse, entiendo que este no es el primer concierto después de estar tanto tiempo encerrados un poco y alejados de los escenarios, pero están recién retomando, ¿no? Y me imagino que hay mucha energía ahí concentrada frente a la posibilidad de tocar en vivo. ¿Qué es lo que están preparando?
Sí, bueno, el concierto anterior fue este que te mencionaba en el Coliseo con los tres, que le puso mucha energía a todo. En realidad es todo el entorno, todos los equipos de gente que trabajan alrededor de la iluminación, los audiovisuales, los técnicos, todo eso es como que se revitaliza con estas presentaciones y ha cambiado harto la sensación que uno tiene al hacer todo este trabajo de producción nuevamente, porque las ganas de la gente son distintas, se advierte otra mirada en los ojos, otro brillo, por decirte, uh-huh. Muy distinto a lo que era antes, ¿cierto? Que ahora está con, tiene otro tono la cosa. Entonces, estamos preparando un concierto ahí. Este es el segundo concierto, además, con Maciel, que es nuestra bajista, ¿cierto? Que partió en este concierto con los tres que te mencionaba, y entonces la banda está teniendo un, un tono un poco más rockero, si se quiere, y un fluido distinto en la marcha de los temas, ¿cierto? Tenemos una base ahora que es la Edita, la base fundacional de lo que hacemos ahora es la Edita y Maciel, en bajo y batería.
Se está acompañada. Entonces, de dos mujeres jóvenes tocando.
Sí, sí, pues estamos... Somos paritarios, sí. pero sin querer queriendo, pero, o sea, Maciel solamente porque es una excelente bajista, o sea, de ahí para adelante. Entonces, nada, estamos presentando esta, son como canciones de los últimos tiempos, pero canciones más importantes, no sé, canciones más significativas de los últimos tiempos que hemos hecho con los Electrodomésticos, junto con algún par de clásicos, por supuesto. Sí,
sí, pues la gente espera cantar y participar de los clásicos y también de aquellas que igual es raro. No sé si te pasa, Carlos, que hay algunas canciones que a mí me siguen sonando súper novedosas y uno dice, oh, pero esa canción igual tiene como 15 años. Porque uno piensa, sí, los Electrodomésticos clásicos, por supuesto, piensa en, no sé, Porfirio Misterio, ¿cierto? O Yo la quería, pero igual, ¿Nueva canción chilena? Son canciones que son discos que salieron igual hace más de 10 años, pues es una locura.
Sí, pues la Nueva canción chilena salió en 2004, o sea, son 12 años por ahí.
Sí, un montón.
Sí, es una, no sé, puede ser que lo que hacemos no tiene una, a lo mejor el hecho de no estar tan inscrita en un estilo específico hace que las músicas floten en el tiempo de otra manera, no sé, ahí los eruditos podrán con perspectiva en el tiempo analizar bien eso, pero sí pasa que hay ciertas músicas que flotan un poco más en el tiempo y nada, están en la experiencia de las personas, entonces no, permanecen ahí, ¿cierto?
Claro que sí, pues, y además, claro, como tú dices, la música, si nos está acompañando, si la estamos escuchando, es siempre presente. Ahora, nosotros conversamos durante el encierro respecto a Transmisiva y este proyecto que tú estuviste desarrollando, que la gente lo puede ver en YouTube, es una serie de propuestas audiovisuales que tenían que ver con música, por supuesto. Carlos Cabeza está ahí, pero también con una propuesta visual muy, muy interesante, y quería preguntarte, pasado ya un año de la presentación de esa serie de videos que tú estuviste compartiendo, que eran mini conciertos, 20 minutos más o menos duraba cada una de esas transmisivas, ¿qué sientes que te quedó de ese proceso y del encierro?
Bueno, quedaron una cantidad, o sea, apareció una cantidad de música súper importante en ese encierro, como tú dices, y creo que quizás lo que apareció fue una sensibilidad más social, más colectiva que personal en la mirada o la aproximación a estas músicas que están apareciendo, estas músicas nuevas. La pandemia creo que produjo eso un poco, ¿cierto? Salir del individualismo en que estamos culturalmente incrustados. A tener una conciencia más colectiva de nosotros como sociedad en general. Y creo que los temas que aparecen en este nuevo material musical están un poco más ligados a eso, una mirada más amplia con todos estos procesos que estamos viviendo, con este proyecto de nueva constitución. Creo que se ha abierto un poco la mirada en general de toda la gente y tenemos más conciencia de comunidad y de colectividad social, me da la sensación. Y queda la sensación de que hay mucho aprendizaje todavía por bajar, por internalizar estos momentos intensos sociales, ¿cierto? El registro que pueden hacer los artistas en todas las disciplinas son súper interesantes porque te ayudan a entendernos en qué estamos, ¿cierto? Son momentos muy especiales, las reflexiones que aparecen en estos momentos tan distintos son bien especiales y normalmente son reflexiones que traen temas distintos, con otra densidad, ¿cierto? Tanto personal como socialmente. Entonces, creo que son momentos muy ricos, o sea, independiente de que son momentos difíciles en lo cotidiano, en lo inmediato, ¿cierto? Creo que son momentos que con el tiempo van a tener significados mucho más amplios y mucho más profundos en cómo nos sentimos como sociedad y cómo nos entendemos como seres humanos viviendo colectivamente. Así que creo que es un periodo muy, muy, muy interesante.
¿Y cómo se baja eso a la creación musical?
Mira, en general, a ver, te agradezco todas tus preguntas.
Carlos, tú y yo hemos conversado muchas veces a lo largo de los años. Tú sabes cómo me pongo. ¿Para qué aceptas que te invites si sabes cómo me pongo? Mientras Carlos lo piensa, yo les cuento que estamos conversando con Carlos Cabezas a propósito de que mañana, viernes, se presentan junto a Gonzalo y los asistentes en el Teatro Municipal de Valparaíso. Ahora sí, Carlos, ¿cómo se baja toda esta reflexión social al quehacer musical?
Mira, en general, hay distintas maneras, ¿cierto?, de desarrollar la expresión artística, ¿cierto? En el caso de nosotros, ¿cierto?, no tiene mucha preparación intelectual, no tiene mucho diseño, sino que sumergirse en ciertas atmósferas musicales y que vayan apareciendo estas cosas. O sea, son los temas los que uno tiene interés, ¿cierto? Que van internamente se van produciendo ciertas cruces, no sé explicarlo, y me encanta no saber explicarlo, porque creo que el día que lo sepa explicar se pierde todo la autenticidad que pueda tener una reflexión así. Me gusta que sea misteriosa la manera como se manifiestan las cosas, pero he notado que en las músicas, las letras que están apareciendo ahora tienen que ver con eso, son reflexiones un poco más, lo que te decía antes, pues más colectivas, más sociales. Creo que el arte en general tiene una manera de expresar que es lo valorable que tiene, ¿cierto? Que está fuera de esta articulación intelectual, lógica, racional, ¿cierto? Que es en la que nos comunicamos normalmente. Por eso que en este tiempo de fake news y que nadie sabe que la verdad y la mentira están en un caldo ahí muy turbio muchas veces, ¿cierto? El arte puede comunicar de una manera que todavía es confiable para la gente. Una canción X, ¿cierto? Conecta a la gente en un plano que se siente auténtico, que se siente honesto, que se siente real, porque hace sentir cosas reales a las personas. Entonces, creo que es el lenguaje artístico es un acervo que tenemos que cuidar, ¿cierto? Y valorar en esos términos, ¿cierto? Que comunica, independiente de las ideologías, de los idiomas, del territorio, comunica de una manera universal. Y ese es el valor que tiene la expresión artística en toda su disciplina, por decirlo.
Claro, y además me imagino que hay una cosa intuitiva de la búsqueda de esa verdad, como con mayúscula, ¿no? Estaba pensando, y creo que tú y yo lo hemos conversado antes, de una canción como Yo la quería, que es una canción sobre el femicidio que fue hecha mucho antes que existiera la palabra, digamos, ¿no? Y cuando la escuchamos hoy día adquiere un nivel y una manera una lógica representativa que... no sé si ustedes la tenían tan clara cuando la estaban poniendo ahí. Y desde ahí también preguntarte qué te pasa hoy día cuando tocas esas canciones que tienen 40 años de historia, ¿no? Junto a estas otras que estás haciendo ahora con Maciel y con Edita, también en este nuevo formato, tocando con dos mujeres jóvenes súper talentosas, ¿cierto? Y dándole probablemente una nueva mirada a creaciones que tú desarrollaste con otros colaboradores en otro momento.
Sí, bueno, el caso que tú mencionas, Yo la quería, es súper significativo de eso que dices, porque obviamente cuando apareció la canción fue de manera súper intuitiva, como tú dices, y ver cómo resignifica en estos días eso, ese texto, te deja tiritando, porque, o sea, cada vez que la presentamos en vivo yo quedo mal, que es muy intenso, y que, creo que, o sea, no sé cómo decirlo, pero siento que lo que aparece, independiente que tú hayas escrito la letra, lo que aparece son cuestiones que van más allá de eso, son cuestiones sociales, son lo que aparece a través de la voz de los artistas. Me gusta sentirlo así, por lo menos. Son reflexiones sociales que más colectivas que aparecen a través del trabajo de uno. Y como te decía antes, me gusta que sea así, intuitivo, que no tenga mucha cabeza, y que aparezcan de esa manera, porque me da la sensación de que es una manera que conecta mucho más directamente con las emociones de las personas y con la experiencia de vida de las personas. La experiencia en la música está en la experiencia de vida de las personas, y eso, es un espacio de muy honesto de sentimientos y de sensaciones.
Bueno, si quieren ver esa honestidad revestida, por supuesto, del tremendo talento, vanguardia, innovación musical de gran Carlos Cabezas, junto a Maciel en el bajo y junto a Edita Rojas en la batería, mañana en el Teatro Municipal de Valparaíso, en donde además van a estar compartiendo escenario con otra agrupación notable, que son González y los Asistentes. Así que las entradas están en Passline, así que les recomendamos que vayan rápidamente ahí a conseguirse la entrada.
Sí, un detalle, se cambió la tiquetera, creo que ahora es Ticket Plus.
Ya, sí. Búsquenlo ahí.
Ahí en Instagram y en Twitter están la edición del afiche donde aparece la tiquetera que están. Porque hay que tener cuidado, porque en Passline va a aparecer como que están todas las entradas vendidas, y no es así.
No es así. Solamente usted no pise
un cambio
de tiquetera.
Claro, no pise, claro, no pise, es un cambio de tiquetera.
Bueno, vamos a mandarlos entonces a que vayan a... Ay, no alcanzo a ver aquí. A buscar las entradas, pero lo más fácil es que vayan y sigan a Carlos Resplandor en Instagram, o a Los Electro en Instagram y en Twitter, y ahí tienen todísima la información. Carlos Cabezas, como siempre, tanto placer conversar contigo, siempre aprendo tanto. Muchas gracias.
Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación, que tengas un buen día.
Tú también. Ticket Plus es donde están ahora las entradas para este concierto, en Ticket Plus, para ver a Los Electrodomésticos junto a Gostales y Los Asistentes mañana, viernes 1 de julio a las 20 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso. Y nosotros nos vamos a la pausa, por supuesto, escuchando a Los Electro.
Miras como transmitido, perdiendo los sentidos, gritas mirando la gente, como desobediente, bailas en la licuadora, vas a olvidar las horas, ríes mostrando los dientes, no quieres verte así. No perderte, saltas las miradas raras, cayendo las espadas, sueñas con la madrugada, abriendo las ventanas, vuelas pensamientos lentos, volando los destellos. manos duras, bajando el alma dura, suelta la ciudad del fuerte, ya no quieres verte, es la humanidad temprana que ves a la mañana.
Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados, a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Hay veces en que me siento como a 5 centímetros del suelo y hasta mis modales han mejorado y me he puesto más blanda, como poseída por un cisne. Disfruto cortar las cabezas, afilar los cuchillos y rajarle el cuero a los pescados más grandes, apilar y apilar espinas hasta transformarlas en una sola maraña viscosa. Acomodar mi tablita de madera sobre la mesa y ponerme de espaldas a la ventana redonda. Desde todas las esquinas hay ojos expectantes detrás de mí. Preferiría que me imaginaran sin cabeza. Hay ojos que al parpadear me rozan la nuca como si estuviesen astillas en vez de pestañas. Hay algo seco y puntiagudo en todos los ojos que me siguen. No es fácil darse cuenta. Sé muy bien lo que digo. Alguien que sabe de pescados es alguien que sabe de ojos. Yo prefiero los pescados que traen cierta ensoñación en la mirada. A un pescado con aridez en los ojos, prefiero no filetearlo. A una persona con astillas por pestañas, prefiero no darle confianza. Ese es el final del cuento que le da título a esta colección de cuentos Preferiría que me imaginaran sin cabeza, de María José Bilbao. María José, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Y tú, Antonella? Gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte acá en el programa y conversar contigo respecto a esta, que es tu primera publicación a cargo de Montacerdos. Hay que decir, una hermosísima edición. Y tengo que partir preguntándote por la portada, porque yo soy muy, muy fan de La Bruna Trufa y me encanta que hayas escogido, junto con la editorial, me imagino, una de sus obras para... darle la portada al libro. Y lo digo también porque quizás pueda ser una manera interesante para la gente que no te ha leído todavía de encontrar ciertas maneras de entrar, ¿no? ¿Qué sientes que hay en tu obra que puede dialogar con parte del trabajo de Bruna Trufa?
Qué difícil, porque la verdad es que yo no conocía bien la obra de Bruna Trufa. La portada fue idea de la Katy Lincopil, que trabaja también en Montacerdos, que es la diseñadora. Entonces yo luego me puse a ver la obra de ella y claro, la similitud que tenía, por ejemplo, lo de la portada en este, como es un detalle, creo, de una obra mayor, que está esta mujer como con una cosa atrás en la espalda, que es como una especie de muñeca, de mecánica,
de
que
muñeca
está
cuerda.
Como cansada, claro, que está como cansada, no sé, eso le da como un aire como parecido a los cuentos que tengo... que muestra porque hay como un cansancio respecto al trabajo, entonces me parece que ese es como el vínculo que se da, aparte de que sea bonito como estéticamente, con colores y las flores y eso, tiene como esa vinculación.
Sí, hay una cosa, y entro por ahí porque probablemente la gente pueda tener en la cabeza, ¿cierto?, el trabajo de La Bruna Trufa, que es muy llamativo, porque La Bruna hace, creo yo, algo que un profesor mío describiría como un ají confitado. Que es ya. Como por forma, parece muy amable, porque es muy bonito, claro. Es muy colorido, pero cuando uno empieza a entrar en los detalles se da cuenta que hay mucha aridez, a veces incluso crueldad, hay mucho absurdo en las cosas que ella muestra. Yo siento que hay bastante de eso también en tus cuentos, ¿no? Partimos por lugares sí. Que resultan súper familiares e incluso inicialmente pueden parecer amables, pero que rápidamente en el relato de los mismos personajes se van tornando bastante, bastante duros, ¿no? Cuéntanos respecto a por qué decides hablar desde ahí y construir estas voces, que es las que nos van contando respecto a sus contextos, sobre todo laborales, que es donde se mueven en la mayoría de los cuentos.
Bueno, estos cuentos en realidad han sido escritos, pensados como unidades, como cada cuento es uno independiente. Lo he escrito como desde que me puse a escribir en realidad cuentos, como del año 2014 más o menos hasta ahora, que fueron como los últimos. Entonces como que la unidad que se da, claro, es porque yo como autora recorro a los mismos lugares sin darme cuenta, ¿no? Que es como el espacio laboral, está como esta voz que es muy marcada, que es muy que piensa mucho el personaje, hay como un pensamiento que está todo el rato pendiente, porque al mismo tiempo, como mientras está trabajando, el personaje está pensando, pues, está como en esta reflexión continua, y eso, también está como la incomodidad del cuerpo, presente, como si se puede hacer como un enlace entre todos los cuentos, ¿sí? Pero uno a uno, cada uno tiene como su propia estructura y su propia personalidad, diría yo.
Sí, Sí, los cuentos se mueven porque hay algunos que están contados en primera persona, claro. Y otros como que sí, parece que sí, como parece que hubiera un narrador testigo, pero está muy adentro de los personajes, porque quizás una de las cosas que pueden cruzar estos cuentos también tienen que ver con las cosas que no se dicen, ¿no? A mí me llamó un poco la atención eso, ese absurdo por la vida y esa especie como de cinismo que pueden acompañarnos, pero que es políticamente muy incorrecto expresarlas respecto a lo que nos pasa a veces con el trabajo o con lesotres. Y que acá en cada uno de tus cuentos aparece una u otra vez, esta sensación de incomodidad que tienen,
eso mismo,
que sí. Tienen los personajes respecto al mundo. Cuéntanos cómo fuiste desarrollando esa mirada.
Yo creo que es un desarrollo natural, porque yo siempre he escrito diarios de vida. Por ejemplo, uno parte escribiendo diario de vida cuando es niño, o sea, no digo que todo el mundo lo haga, pero es como un inicio muy común, ¿no? Como sobre todo con las mujeres, que tenemos eso como de la confesión. Entonces yo creo que a partir de eso de la confesión, como del diario de vida, parte esta voz que en realidad es como un poco que sin pudor, como decís tú, que va mucho hacia adentro, hacia lo que quizá no diría y en voz alta, como hacia las cosas que... Claro, se ven como un poco absurdas, de repente media ridícula, media, no sé, que no se verían mencionadas como tan así abiertamente, ¿no? Entonces tiene como ese rasgo de intimidad, de repente puede llegar a ser medio incómodo, pero creo que no llega a ser incómodo, sino que quizá un poco más, no sé, de repente hasta gracioso o absurdo, ¿no?
Sí, y también...
Pero quizás fue la forma de desarrollar.
Sí, también es el lugar donde nos podemos encontrar con estos personajes, ¿no? Que, claro. Que luego en algunos casos extreman, pero en otros casos como, uy, sí, yo conozco esa sensación. Claro. Me resulta familiar. Luego hablemos un poco también de ese juego, ¿no? Ese juego de los extremos, porque también, y les recuerdo que conversamos con la escritora María José Bilbao respecto a su libro de cuentos, Preferiría que me imaginaran sin cabeza, recientemente editado por Montacerdo Ediciones, que además... Siempre felicitaciones a Montacerdos, tiene una curatoría exquisita, una manera de hacer los libros de verdad muy delicada, y por eso siempre es un placer leerles. Hablemos un poco de estos juegos con lo liminal que aparece en el libro, en términos de que nos movemos en una realidad que nos resulta tremendamente familiar y tremendamente cotidiana, y de repente hay ciertos guiños en el libro que pareciera que estuvieran coqueteando con el fantástico. Ciertas cositas que como que aparecen, que uno dice, bueno, pero esto pasó, no pasó, está sucediéndose, esto pasó en la imaginación del personaje, o efectivamente vio esto que nos está describiendo. Eso me parece súper, súper interesante también. ¿Y sabes por qué lo traigo también, María José? Porque es algo que he ido leyendo bastante en literatura de mujeres latinoamericanas en los últimos años, y me parece que es muy interesante ese juego con el fantástico sin explicitarlo, que un poco, y eso es lo que nos vuelve locos finalmente. Es como, ya, pero esto pasó o no pasó, pues no tenemos cómo situarlo, ¿no?
Claro, yo creo que pasa sobre todo que últimamente la realidad está como bien alterada, ¿no? De repente pasan cosas como inesperadas, hay como una cercanía con el delirio colectivo incluso, ¿no? Entonces como que es inevitable que eso se cuele en la literatura, ¿no? Es una cosa como del ser humano de contemporáneo. De repente pasa todo el tiempo cosas inminentes, pasa cambio, cambia una cosa, cambia otra, y entonces muchas veces uno piensa, ¿esto está pasando? O yo me estoy alucinando que esto está pasando. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto de un cuento, en el primer cuento, que es Rubio la escalera, pasa que hay una persona que trabaja en el metro, la voz que narra, y ella se da cuenta, o le avisan que hay una persona que tuvo un accidente en la escalera, porque hubo como un problema en la escalera mecánica, y que no está explicitado así como...
Claro, uno asume que se atascó, pero claro, no sabemos exactamente qué le pasó.
Claro, se atascó en la escalera mecánica y ella tiene que rescatarlo, pero no, el cuento no solo trata de eso, sino también trata de sus propios pensamientos, de que esta gente mientras está en el trabajo tiene sus propios marañas mentales, yo decía, marañas mentales.
Que son muy fáciles de entender. Yo inmediatamente leyendo ese cuento entré y dije, claro, además que una persona que está aquí todo el día y que observa todo el día la gente entrar y salir de los andenes y de los trenes, obvio que está pensando esto y que tiene identificado a la gente más perversa, tiene identificado también a los que van apurados, tiene identificado así como la fauna humana, ¿cierto? Que está ahí en el cotidiano, y eso probablemente sea una de las cosas más interesantes de observar también. Y desde ahí quería preguntarte, porque... claro, esta cosa confesional que tú dices que, uh-huh. que, ¿sí? que ha sido el lugar de, desde tu literatura. Luego tú has ganado premios, hay que decirlos, como el premio Stella Corbalán en el 2015 y el Teresa Hamel en el 2020, pero esta es tu primera publicación. Entonces, cuando sí. me imagino que también cambia el nivel de exposición de sí, esa voz lógico. Interna, ¿no? ¿Qué te ha pasado con eso?
Mira, como vengo escribiendo hace tiempo, pero en realidad mis únicos lectores habían sido los jurados de concurso, no había pasado por ningún ojo más aparte de eso. Y esto cuento, por ejemplo, los que fueron premiados han salido en libritos que sale la gente que ha salido en esos concursos, que son, no sé, los primeros lugares, más las menciones honrosas, pero son libritos que no tienen circulación prácticamente, son para uno como un recuerdo. Entonces no había tenido como una interacción con los lectores. Y ahora sí, me he dado cuenta que muchas personas me han dicho que les ha gustado el libro, otras que no tanto, que encuentran que es medio experimental, cosa que yo no estoy tan de acuerdo. Lo encuentro que es bastante clásico en su forma, quizá lo experimental o lo novedoso es como la voz, es la cosa donde se fija cada personaje, lo que le llama la atención, lo que le atrae. Esas cosas pueden ser más, quizás se puedan tachar de experimentales.
A mí me pasa, María José, que encuentro que es un libro incómodo. No es un libro fácil de leer, así como, me voy a distraer un ratito, voy a leer una cosa livianita. Porque, de nuevo, vuelvo a la idea del ají confitado, ¿no? Porque es un libro de cuentos, porque es un libro livianito, un libro muy bonito, además. Claro. Uno dice, claro, voy a leer esta cosa. Y después cuando uno empieza a leerlo y es como, ya, pero a mí me pasó, es como, ya, voy a dejarlo ahí tranquilo. Ya me leí un cuento, voy a dejarlo tranquilo, en un rato más vuelvo por el otro. Porque lleva a un lugar que es incómodo para uno. Pues, desde el espejeo, por un lado, que siempre, por supuesto, es interesante y es incómodo, pero también por el otro lado de, uy, de verdad que hay un montón de gente que vive desde estos lugares. Y eso también es muy inquietante, ¿no?
Bueno, esa es la idea igual, porque por lo menos la literatura que consumo yo no es para nada complaciente, ¿no? No me gusta como que sea todo tan evidente, ni que haya como falta de roce, ni que... No sé, me gusta mucho esta actividad mental y como que el personaje sea lo más como impetuoso o... no sé, que diga las cosas que piensa, ¿no? Creo que los personajes dicen mucho a pesar de que quizá en diálogo no hay diálogo, pero dicen mucho a través de lo que piensan, de cómo ven las cosas. Esas cosas son incómodas tal vez, porque de repente puede ser que está como el foco demasiado adentro del personaje y eso es como... Y claro, yo creo que es un cuento, un libro de cuentos que se lee de a poco. Uh-huh. ¿No? Esa es la idea, a pesar que es cortito... sí, igual recomiendo leer un cuento, descansar y al otro día quizás leer otro, no sé. No intentar leerlo en una... Porque las personas que me han dicho que no les gustó, que yo he visto que no les gustó, como que intentaron leerlo, no sé, en 3 horas, una cosa así, como para después hacer una reseña. O sea, eso nunca te va a resultar... no vas a lograr como entrar al libro si esperas leerlo como en 2 horas en una sentada, porque es demasiada información y quizás demasiado... como para poder absorber en un poquito de rato.
Claro, y además son emociones que abruman, no son eso necesariamente, mismo. Es como hoy voy de paseo en día soleado, aquí hay harta nube.
Así es.
Entonces hay como que darle su espacio.
Un respiro.
Y también me llama la atención, María José, a mí me ha pasado como lectora en el último par de años que los libros que más me han gustado han sido libros de cuentos escritos por mujeres. Y yo históricamente siempre leo mucha novela, ¿no? ¿Qué sientes tú que hay en el formato cuento que funciona, o que por lo menos que a ti como escritora te funciona?
Bueno, yo creo que el formato cuento de partida, que sea más corto también, es algo que se puede hacer muchas cosas en poco espacio, y el cuento también se puede disfrazar de cualquier cosa, ¿no? Un cuento puede ser como más ligado a lo poético, de repente en el fraseo, de repente es más experimental como ensayo, como que puede disfrazarse de cualquier cosa, y al mismo tiempo siempre tiene que haber como contar algo, como, lógicamente. Y eso me parece que, no sé, muchas personas lo consideran atractivo, mucho más que una novela. Por lo menos para empezar a construir literatura, escritura, el cuento es mucho más amable en términos de puede hacer un pequeño mundito en menos páginas, ¿no? Eso no quiere decir que sea menos potente o menos denso. Uh-huh. De hecho, también es muy difícil. Lo simple no es, parece simple, pero cuesta llegar a esa simpleza de poder narrar algo que uno piensa que es un poco complejo, pero narrarlo de una forma simple y quizá más corta. Porque hay que elegir cada frase, hay que elegir el ritmo, qué sé yo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del cuento, que me permite a mí como construir pequeños munditos chiquititos en poco espacio y condensar el pensamiento.
Bueno, ya lo saben entonces. Preferiría que me imaginaran sin cabeza. Le hicimos todas las advertencias y también las recomendaciones para que se acerquen a este libro de cuentos de María José Bilbao, editado por Montacerdo. María José, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella. Muchas gracias.
Nosotros despedimos a María José y también despedimos el programa de hoy. Le damos las gracias a nuestra queridísima Cami, a Tania, a Manuel y a ustedes por dejarnos acompañar su mañana. Y recuerden que si quieren comentar estas entrevistas, compartirlas, quedan en YouTube. La entrevista de hoy día estuvieron muy entretenidas, así que les recomiendo ahí. La de Carlos Cabeza la vamos a enmarcar, porque dijo cosas muy, muy interesantes, notables, siempre hablar con Carlos Cabeza. Recuerden que toca mañana con los Gonzales y los asistentes ahí en el Teatro Municipal de Valparaíso. Nosotros volvemos también mañana con un estupendo programa. También vamos a estar bien enfocadas en libros, así que no se lo pierdan. Nos encontramos entonces. Chau.
Te escribo en esta carta lo que pienso ahora.